Enseguida más llamadas para la televisión, pero ya tenemos preparada la conexión con Wembley. En menos de una hora, Inglaterra-Croacia. Partidazo con los comentarios de Maldini, Poli Ringoni y Guille Uzquiano. Ya están allí Hugo Ballester y José Manuel Oliva. ¡Hola, Oliva! ¡Muy buenas!
¡Hola, Paco! ¡Hola, Pepe! ¡Oliva! ¡Hola, Armenteros! ¡Muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo Juego de la cadena COPE! Desde el mítico estadio de Wembley se enfrentan dos selecciones que protagonizaron una de las semifinales de la Copa del Mundo de Rusia hace 3 años con victoria croata. En la prórroga debuta Inglaterra en Wembley, en su casa, ante su público, con un equipo repleto de excelentes jugadores que tienen ante sí el gran reto de ganar por primera vez en su historia una Eurocopa. Enfrente la Croacia de Luka Modric, lo primero es conocer las alineaciones de este partidazo entre Inglaterra y Croacia que abre este grupo D. Las tiene Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Saludos, Oliva, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. 11 confirmados en Wembley. Ya tenemos los 11 elegidos por Gareth Southgate, el anfitrión, para medirse a Croacia. Va a salir con Jordan Pickford en la portería. Línea de 4 atrás, Kyle Walker, John Stones, Minks y Trippier, el futbolista del Atlético de Madrid, en defensa,
o sea,
centro del campo.
A Trippier, que es diestro, de lateral izquierdo.
Eso es, centro del campo, doble pivote para Rice y Calvin Phillips. Las bandas, talento para Phil Foden y Raheem Sterling. Engancha Mason Mount, arriba buscando el gol, el capitán, el delantero del Tottenham, Harry Kane.
Es una alineación tremendamente ofensiva la primera de Inglaterra. En Croacia, ¿algún nombre propio nuevo? ¿Algún joven que se engancha a esta selección que tiene algunos viejos conocidos? Alineación de Croacia, Hugo.
Ha formado en la tarde de hoy Zlatko Dalic con el siguiente once, con Livakovic en la portería. Línea de cuatro atrás, el futbolista del Atlético de Madrid, Bersálico, Chaleta Char, Vida y Bardiol en defensa. Tribote con Brozovic, Luka Modric, capitán y futbolista del Real Madrid, y Mateo Kovacic en el centro del campo, arriba buscando el gol, Kramaric, Ivan Perisic y Ante Rebic.
El día en Londres, Paco, es extraordinario. Sol, 27 grados. O sea, es una ola de calor lo que hay en Londres realmente con esta temperatura. El ambiente en los alrededores de Wembley es maravilloso. Estarán en torno a 25.000 espectadores en el interior de este mítico recinto. Pita el italiano Daniel Orsato. Esto comienza a las 3 en punto de la tarde, 2 hora de Londres, y lo estamos contando ya en la radio de la Eurocopa de Naciones, en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
¿Se va a ver a la reina, a Buckingham, o no? ¿O no te he recibido?
Sí, he ido a verla.
¿Y qué tal está? Dicho,
está muy bien. Dice que ahora está a 5 el kilómetro, o sea, cada día mejor. Y,
preocupada, bueno, por lo de Rocito, me has dicho antes en un mensaje,
sí,
¿no?
Sí, muy preocupado por el asunto y que a lo mejor eso, sus preocupaciones con Rocito le impedían ver el partido.
Vale, vale. Oye, ¿cuánta gente dejan entrar hoy en Wembley? ¿Ahí están ya normal o todavía 20%, 30, 40? ¿Tenéis idea?
Sí, sobre 25, ¿no, Hugo?
Sí, tiene capacidad Wembley para 75.000 espectadores. La UEFA ha pasado el dato que el aforo permitido para la tarde de hoy es de 22.500. Así que un poquito menos de la mitad.
Ahora vamos a hablar con un español en Inglaterra y otro en Croacia, que nos cuenten cómo se está viviendo la Euro en esos países. Pero antes es que tenemos ya 5 oyentes esperando para la televisión. Gracias, Oliva. Hugo, enseguida volveremos a Wembley. Partidazo para abrir el día 3 de competición de esta Euro 2020. Habíamos dejado pendiente a José de Granada, que se había cortado. Hola, José.
Hola.
¿Cuál es tu pregunta?
A ver, ¿es de animación?
No es una peli de animación, no.
De animación. Bueno, pues digo el Regreso al Futuro.
No es Regreso al Futuro. Bueno. Muchas gracias, bueno, José.
Pues ya está, nada, adiós.
Trini de Valencia, hola, Trini. Hola, Trini.
Hola.
¿Tu pregunta?
Vale. ¿La protagonista es una mujer?
No. Protagonista no es una mujer.
Vale, pues digo esencia de mujer.
Esencia de mujer no es esencia de mujer. Gracias, Trini.
Mal.
Esencia de mujer. Esa es de Al Pacino, ¿no? Antonio de Bornos. ¿Dónde está Bornos? Hola, Antonio. Tenemos hoy el día guapo de teléfonos, ¿eh? Antonio.
Hola.
Hola, Antonio.
Hola, Paco.
¿Dónde está Bornos?
En Cádiz, en la Sierra de Cádiz.
Ay, no lo conozco yo. Y mira que me he perdido hasta por la Sierra de Cádiz alguna vez con el coche, sin querer.
Arco de la Frontera.
Ah, vale, ahí ya te localizo.
El pueblo siguiente.
Dime tu pregunta.
Vamos a ver. ¿El actor principal de la película es negro o de color?
No. Protagonista, vale. No es negro. Es que voy apuntando las cosas.
La película... La película puede ser Manchester frente al mar.
No es Manchester frente al mar. Gracias, Antonio. Esa... Mal. No la he visto. La he visto el que estaba rulando por la tele.
Es una comedia ligera. Me parece que es el mayor drama de la historia del cine.
Una comedia.
Por eso no la he visto. María de Alicante. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
¿Tu pregunta?
Mi pregunta, ¿es en blanco y negro?
No es blanco y negro.
Vale, pues voy a decir Made in America.
No es Made in America. Mal. Gracias, María. Jorge, ¿de dónde eres? Castalla.
Castalla, Alicante, sí.
Castalla, perdón, es que entendía mal la letra. ¿Cuál es tu pregunta, Jorge?
¿Es de antes del 2000?
Sí.
¿El informe Pelícano?
Qué buena, pero no es el informe Pelícano. Oh. Gracias, Jorge. Esa me gustó a mí mucho.
¿Es el Washington? Peli.
Sí, señor. Seguiremos recibiendo más llamadas en el 950-6006.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hemos conocido los datos del paro. La caída del paro ha sido la mayor de toda la serie histórica.
¿Cómo está la economía real?
Los datos del empleo, de afiliación a la seguridad social, ¿son tan buenos como parece o hay sombras?
Se crea empleo, pero veremos que los datos no son tan prometedores. La economía española necesita crecer mucho.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
He dicho que íbamos a hablar con un español en Inglaterra y con una española en Croacia, pero he mentido, porque es que para saber si hay ambiente de euro en Inglaterra, hemos llamado a Adam, que en la última Eurocopa le conocimos, era un inglés que vivía, le pidió aquí por la calle Vitorio, estaba en Madrid, y pegaba unos gritos animando a la selección que no veas. ¡Hola, Adam!
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Me pilláis en Niza, en el sur de Francia.
¿Pero y qué haces ahora ahí? ¿Tú no paras en tu país nunca?
No. Bueno, el tiempo normalmente no está bien, aunque escuchando dicen que está muy bien hoy. Estoy trabajando aquí.
Ah, estás trabajando, vale. Bueno, en Inglaterra el fútbol es religión, así que sí hay ambiente de fútbol y más jugando la selección en casa, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, es muy especial que se juega en Wembley. Incluso bajo las circunstancias ahora mismo.
¿Tú vas a verlo el partido con amigos o lo vas a ver solo ahí, con lo que te suele gustar a ti, el gritar y el animar y eso?
Pues mira, justo he vuelto de Córcega, de vacaciones, así que me quedáis justo fuera del barco, estoy en casa ahora, pero creo que voy a ir al pub una vez que hayamos terminado de hablar para animar al equipo con algunos amigos y algunas cervezas, por
supuesto. La afición inglesa piensa que van a ganar la Eurocopa, ¿no? Están muy contentos con su selección.
Pues, no lo sé. Estoy un poco decepcionado con el equipo que ha puesto Gareth Southgate hoy. Sí, me hubiera gustado ver a Grealish en vez de Sterling y también a Bellingham en vez de Phillips. Pero bien, todavía es un equipo muy bueno, muy joven. Obviamente tenemos algunos jugadores que han jugado hace poco en la final de la Champions, así que vamos con muchas ganas, pero bueno, siempre creemos que es coming home, ¿no? Pero quién sabe, Francia, Bélgica están muy fuertes, Italia también, así que ya veremos.
En la última Eurocopa estabas estudiando en Madrid, ¿no?
Sí, no, era el Mundial, creo.
O el Mundial.
De hecho, me acuerdo que estaba con vosotros en el estudio para el semifinal, o sea, uno de los peores días de mi vida. Contra Croacia, cuando perdimos el famoso semifinal.
Pero fíjate, ¿cómo has cambiado, ¿eh? Del estudiante que estaba puesto de cervezas al tío que ahora curra ya serio, hace un análisis, tal, ¿eh? ¿Cómo te ha cambiado la vida, ¿eh?
Ya ves. me habéis pillado antes de las cervezas, la última vez que pillaste después, así que quizás sea eso. Todavía, o sea, he vuelto de Córcega como un tomate, todo rojo, o sea, habéis quitado el chico de Inglaterra, pero el guiri sigue ahí.
Bien.
No os preocupéis.
Nos gustan los guiris como tú. Un abrazo muy fuerte, Adam.
Un abrazo, hasta cuídate. Luego.
En Croacia, en Split, vive Zaloa. Hola, Zaloa.
Hola, ¿qué tal, Paco?
¿Qué nombre más original? No lo había oído nunca.
Sí.
¿Es vasco?
Mis padres que son así.
¿El nombre es vasco?
¿Eh? ¿Perdón?
¿El nombre es vasco, el nombre de Zaloa?
Sí, sí, sí. Hay una en el Gorbea, hay una ermita pequeñita, un barrio del pueblo de Orozco que se llama Zaloa y tiene su virgencita y, bueno, pues las chicas de la zona se llaman así.
Ah, vale, vale.
Y a mis padres les hizo gracia el nombre y me lo pusieron.
¿Pero tú de dónde eres?
Yo soy de Bilbao.
Ah, de Bilbao. ¿Y vives en Split? ¿Estás ocasionalmente? ¿Estás currando?
Vivo en Split hace ya 14 años,
¡ala!,
con mi marido croata, mis hijos nacidos ya aquí y trabajando, claro, y ya integrada totalmente.
¿Es bonito Split? Que me han dicho que sí.
Es precioso, es una maravilla.
Qué bien, qué suerte. Y tenéis buen tiempo encima, ¿no?
¿Cómo?
Que tenéis buen tiempo encima, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hoy parece que a la tarde a lo mejor llueve, pero nosotros nos hemos bañado hoy, que no nos quiten, que nos quiten lo bailado.
Qué bueno. Bueno, preguntarte por si en ese país se vive la Euro. Yo es que creo que en Croacia todo lo que sea selección se vive. Y es que
bueno,
tienen equipos buenos en todo, en balonmano, en lo que sea.
Cualquier selección de cualquier deporte, bueno, cualquiera no, la croata, pero de cualquier deporte aquí se vive todo mucho, ya sea balonmano, fútbol, por supuesto, baloncesto, boxeo. Y la verdad es que se vive de una manera brutal, sobre todo en Split, porque es la ciudad de toda Croacia que tiene más deportistas por metro cuadrado.
O sea que ahí va todo el mundo hoy con la camiseta arlequinada,
sí,
¿no?
Sí, 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 hombre. Yo estoy hoy en un pueblo un poquito más apartado, en una isla, donde también Rakitic también tiene aquí una casita y viene de vacaciones.
¿La de Juárez
es
esa?
Y es aquí, es un pueblo muy pequeño, pero bueno, está todo el mundo ya aquí con las camisetas de los cuadritos blancos y rojos y todo el mundo ya dispuesto y preparado.
¿En la isla de Juárez, a cómo se pronuncie?
No, en Solta.
Solta.
En Solta. En Juárez hay otros futbolistas que tienen en Juárez, pero Rakitic se vino para acá. Vale. Le gustó la isla y...
¿Y la gente qué nombre lleva en la espalda? ¿Modric sobre todo?
Sobre todo Modric, claro. Yo llevo Modric.
Vale, vale. Oye, Salva, pues que lo paséis muy bien, porque yo sé que ese país vive el deporte que no veas y cuando juega sus elecciones que no existe otra cosa, sea la de baloncesto, la de balonmano, la de waterpolo, la de, no existe otra cosa.
Y además tampoco importa si se gana o se pierde, porque la fiesta es la fiesta, el fútbol y el decir, bueno, pues nos hemos perdido, pero lo hemos hecho muy bien.
Qué bien, pues que lo disfruten mucho.
Y sí, después de lo último, creo que además vamos a ganar y va a ser una fiesta muy grande.
Bueno, hoy ganar, no lo sé, ¿eh? Pero bueno.
No lo sé, la motivación ahí queda.
Gracias, Aloa, un beso muy fuerte.
Venga, un beso a vosotros.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
A la misma hora que empieza el partido, empieza la final de Roland Garros. París, Ángel García, hola.
Hola, Paco, muy buenas, solo a tiempo de juego.
Daba Londres 27 grados, ¿cuántos das tú?
Pues muchos más. Aquí luce el sol, no veo una sola nube desde la cabina de tiempo de juego. Y mira, hace tiempo que estoy aquí en la cabina y además con el aire acondicionado, pero te voy a decir exactamente ahora mismo. No, ¿cuántos has dicho Londres? No, pues son 24 grados, yo creo que son más, ¿eh? Pero el móvil me marca 24 grados, te prometo que no hay una sola nube. Voy a mandar ahora la foto encima de la pista central de Roland Garros.
Mira, que lo estoy mirando, Londres 26, París 24, pone, sí. Que va a ganar Djokovic, vete asumiendo lo que se pone a un Grand Slam.
Lo tengo asumido. Ahora, hay un atisbo de esperanza, y es que para mí el tipo que más sabe de tenis en nuestro país se llama Alex Correcha. Anoche estuvo en el partidazo de COPE y le da más opciones, bastantes más que yo, a Stefanos Tsitsipas. Evidentemente, vea Novak Djokovic favorito, pero le da bastantes opciones al griego, no sé. Yo es que estoy convencido de que gana Djokovic, sinceramente.
Sí, no, el cambio de guardia todavía no va a llegar, me parece a mí. ¿Sabes algo más de Nadal y de sus pensamientos de futuro medio o inmediato?
Pues mira, anoche contamos en el partidazo y te va a alegrar que Rafa está descansando, no quiero ir a hablar de tenis durante unos días, pero me consta que en su equipo quieren convencerle para que juegue Wimbledon. Es decir, creen que va a pasar demasiado tiempo hasta el US Open, te reconocen abiertamente, aunque sea en privado, que esto es una carrera de Grand Slams, que lo de los Juegos Olímpicos sí que pinta feo, feo, pero no ven, por pocas opciones que tengan, no ven ninguna ventaja no jugar Wimbledon y dejar pasar tanto tiempo hasta que llegue el US Open, más allá de que evidentemente jugará los Master 1000, ya veremos, y Montreal, Cincinnati, lo que juegue. Pero bueno, que el equipo le va a querer convencer para que juegue Wimbledon y que Rafa, es verdad que cuando salió de aquí salía bastante dudoso o casi convencido de no jugarlo. A partir de quién ganará la batalla no tengo ni idea, pero sí que sé que su equipo, y lo contamos anoche en el partidazo, va a intentar convencerle de que juegue.
Es que hay que jugar Wimbledon. Que es que no va a ir bien, ya verás cómo va a sacar bien en Wimbledon. Puede jugar Wimbledon.
Bueno, también tengo una cosa. La última vez que jugó allí, que fue 2019, se perdió una semifinal con Roger Federer, que se pudo ganar.
¿Ves?
Y hubieses peleado por el título prácticamente, o sea que...
Y Federer ya no va a ser Federer en este Wimbledon. Sí, que quedarán sacadores que te pueden arruinar la vida y quedará Djokovic, pero...
Ese es el problema, que yo creo que tiene el miedo de decir, es que allí me puede tumbar cualquiera. O sea, cualquier gran sacador que tenga su día inspirado, como lo tuvo hasta aquel Müller, el luxemburgués, que no ha vuelto a ganar nada... Me puede eliminar,
que no,
entonces...
Hombre, que no, que el césped va a estar muy pelado, que hace mucho calor, ya verás...
No, según avance el torneo, desde luego crecen las opciones de Rafa, aunque también te digo que allí sí, especialmente allí, el grandísimo favorito me parece Djokovic, ¿eh?
Da igual, tú sabes los partidos que no se ganan, los que no se juegan.
Eso es evidente.
Pues ya está, pues mira, el penalti hay que tirarlo.
Qué motivado estás.
Ponme con Rafa.
Joder. No, si, escucha, si yo sé que tú eres muy de Wimbledon, tú darías cualquier cosa porque volviese a ganar Wimbledon,
pero también
te digo que hace 11 años que no lo gana. O sea, US Open bien preparado, hablamos de 2013 título, 2017 título, 2019 título. Es decir, hay muchas más opciones de ganar el US Open que de ganar Wimbledon, lo dicen los números.
Ya, hombre, pero es que había muchas bestias, pero ahora las bestias van decayendo.
Puede ser, venga. Te paso el móvil de Rafa ahora y le llamas.
Djokovic puede tener una mala tarde.
Sí, Paco le convence, ¿eh? Su equipo no sé, pero Paco...
Que sí, hay que ir a... Rafa tiene que ir a Wimbledon.
Le convence seguro.
Que si no, no veo Wimbledon.
Pues ya te digo que hay gente muy, muy cercana a él. Te voy a decir la frase textual. La frase textual fue, yo le voy a decir que tiene que ir. O sea, yo le voy a decir que, en mi opinión, tiene que ir sí o sí.
Pues yo también se lo voy a decir. Me voy a hacer Twitter para decírselo. 3 de la tarde empieza la final. Djokovic contra Tsitsipas.
Ha ganado, por cierto, Krejcikova, que ayer sé que te interesaba mucho. También el dobles. Es decir, desde el año 2000, Mary Pierce aquí no lo hacía nadie. Ha ganado el individual y el doble, la chica. Y, por cierto, lo ha celebrado tan tranquila. O sea, parece que había ganado el torneo de la galleta. Yo no sé, chico.
¿Hay mixtos también? No.
Hay mixtos.
Ah, ¿quién ha ganado los tres?
Pues juraría que... No, los tres no. Bueno... Espérate, tendría que mirar Serena Williams. Sé que en Wimbledon arrasaba, pero yo diría que el mixto no, porque entonces ni se jugaba cuando ganaba el individual ella y el dobles con su hermana. Yo diría que no, pero mira, te lo voy a buscar, hombre. Vale. Para las tres te lo digo.
Vale, ahora.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 o en info@fundacioncope.com.
¿Quieres cambiar totalmente un partido de fútbol? Abre una bolsa de pipas. ¿Cómo de cuáles? De las buenas, de las grandes, de las sabrosas, de la pipa de la paz, el piponazo. Este partido es un partidazo si lo disfrutas con el piponazo. ¿Sabes que las pipas relajan y ayudan a mejorar el estado de ánimo? Gracias al magnesio, un mineral que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso. ¡El piponazo!
¡Pegefusa!
Piponazo, piponazo, piponazo de
Grefusa.
Yo soy tu pipa, Pepe.
33 minutos para el Inglaterra-Croacia, que van a comentar Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
El gran Maldini al que saludamos de nuevo. Estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, Pau. ¿Qué tal?
Y enseguida llega Guillo Esquiano. Bueno, ayer visteis lo de Eriksen, lo vivimos juntos y lo vio toda Europa. Y hoy ha contado la Federación Danesa, que por cierto a las 3 hay rueda de prensa, que han recibido ayuda psicológica. En concreto el término ha sido primeros auxilios psicológicos los jugadores, los compañeros de Eriksen. Entonces nos hemos preguntado cómo se ayuda a alguien después de un shock de este estilo. Si esto provoca eso que se llama estrés postraumático, etcétera, etcétera. Y nadie mejor que un psicólogo del SAMUR, de los servicios de urgencia, para que nos cuente qué se hace. Porque, repito lo que decíamos antes, lo que para nosotros es una cosa extraordinaria, alá, lo que está pasando, para ellos, por desgracia, y por suerte para los que ayudan, pasa a diario, pues un infarto, un desvanecimiento, y entonces hay que hablar con las familias o con los testigos que puedan quedar impresionados. Esther López es psicóloga del SAMUR y está ahora mismo currando, o sea, si hay una urgencia nos tendrá que colgar y marcharse. Hola, Esther.
Hola, buenas tardes.
Te pillamos ahora mismo trabajando, ¿verdad?
Estamos de guardia, sí, 24 horas.
Vale, vale. Cuéntanos qué se le puede decir o cómo se le puede ayudar a los amigos o familiares de alguien que presencia esto así, como les pasó ayer a los compañeros de Dinamarca que han recibido esos primeros auxilios psicológicos.
Por lo que has comentado tú antes, es decir, cómo la vida no nos da estas malas sorpresas, ¿no? Cómo pasamos de momentos de fiesta, de ilusión, y estos momentos se convierten en dramáticos, y cómo las personas pasamos de la alegría más absoluta a la desesperación. Y en esto consiste la psicología de emergencias, en ayudar a afrontar estos momentos traumáticos, como es una parada cardiorrespiratoria. Yo, si me permites, de las imágenes que he podido ver de este suceso del jugador de Dinamarca, destacaría unas cosas súper importantes, y es la rápida asistencia sanitaria que tuvo. Esa es la diferencia entre vivir y no vivir. Nosotros desde SAMUR siempre se da este mensaje a la sociedad, el avisar lo antes posible a los servicios de emergencia, porque se salvan vidas. Cómo en esos primeros auxilios psicológicos ya empezamos desde el minuto uno, en este caso en el campo, es decir, el que los compañeros vieran cómo se está luchando por su ser querido es fundamental. Nosotros, los psicólogos de SAMUR, cuando asistimos a paradas cardiorrespiratorias, estamos con los familiares, les informamos en cada momento de lo que está pasando, qué momento lleva la reanimación, y todos quieren ver cómo se trabaja con su familiar. Es súper importante, y esto ya lo tuvieron los compañeros de este jugador, cómo en momentos duros, a lo mejor sin ellos ser conscientes de esto, se crea esa cohesión de grupo, los compañeros se unen, primero para salvar la privacidad de su compañero, que es importante, pero también como una manera de afrontar estos duros momentos, y vimos reacciones pues muy diferentes, y todos somos diferentes. Hubo unos compañeros, algunos futbolistas que podía ver la reanimación, otros no, como unos lloraban, como unos rezaban, como unos se les veía totalmente desesperados, pero son reacciones totalmente normales en una situación tan extraordinaria como la que vivieron. Ellos realmente salieron a jugar un partido,
o sea,
y nos esperaban este tipo de reacción. Por eso yo me imagino que después de esos primeros momentos importantes, que ya empezaron a hacer cosas, aunque no fueran conscientes, el unirse, el estar juntos, eso también ayuda. Y luego me imagino pues el darles información sobre la recuperación de su compañero es fundamental, ese desahogo de pensamientos, de emociones, que cada uno exprese cómo se siente, es fundamental. El aceptar y no luchar contra nuestras propias emociones, es decir, estamos mal porque tenemos que estar mal. Es decir, yo realmente me preocupo cuando las emociones no van acordes con la situación. Cuando yo veo que alguien no reacciona como se espera ante una situación traumática, me preocupo. Pero realmente estaban como tenían que estar. Y o yo sea, creo que
en general,
el poder expresar es importante.
O sea, en general vuestro trabajo no es un rollo de palabras de ánimo, sino sobre todo información, claridad, que vean lo que se está haciendo, blah, 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 y que se suelte el testigo, el familiar, o el compañero del que ha sufrido la parada cardíaca.
Eso es, si la información real reduce ansiedad.
Pero en un caso como el de ayer, ¿se haría uno por uno, a título personal o a nivel grupal incluso?
Lo bueno que tienen los equipos de fútbol, que hay una cohesión de grupo importante, y todos estaban ahí en ese momento, todos lo vieron, todos lo presenciaron. Entonces, el dar esa información, a mí me parecería bien que bueno, todos juntos, ya que lo han vivido in situ a la vez, se les informara bueno, pues de lo que se estaba haciendo y cómo ha ido evolucionando, en este caso de manera positiva, por suerte, cómo se encontraba su compañero.
Yo, por ejemplo, que me considero muy introvertido para esas cosas, yo no querría que viniera un psicólogo a decirme nada. O sea, en realidad no querría que viniera nadie. Y si acaso alguien que me quiera, pero que no me diga nada. O sea, prefiero estar en mi mundo.
En eso consiste también la psicología de emergencia, en dar a cada uno lo que necesita. Es decir, el que no quiere, no quiere. y yo podría acercarme a ti y decirte, yo estoy aquí, estoy disponible, si necesitas alguna información o necesitas saber algo, estoy aquí para lo que quieras, en estar disponible. Es decir, no todo el mundo tiene por qué tener un psicólogo o no todo el mundo reacciona de la misma manera.
El ver una imagen como esta, un compañero, un ser querido, luchar contra la vida de la muerte, ¿te genera estrés postraumático? O sea, ¿te puede pasar factura al cabo de unos días?
No, no tiene por qué. Aquí tenemos algo muy importante y es que ha salido adelante.
Claro, si termina bien no tiene por qué, ¿no?
Claro, no, y si termina mal, o sea, lo importante es que ver que los familiares, los seres queridos, vean que se está luchando por su ser querido. Que hay un montón de sanitarios, de técnicos, de enfermeros, de médicos que se están volcando en salvar la vida de tu ser querido. Eso es lo importante. Luego, si por desgracia hubiera un fallecimiento, bueno, pues luego empezamos con el inicio del duelo, con otro tipo de cosas. Pero yo por mi experiencia os diría que el 90% y muchos o el 100% de los familiares quieren ver cómo se ayuda a su familiar.
Bueno, es que de hecho ayer fueron todos para allá. Pero, por ejemplo, a la mujer, yo no sé si por una norma absurda del fútbol no la dejaron entrar a... estaban en el borde del campo, donde estaba el entrenador y donde estaban compañeros que venían a explicarle cosas y a decirle cosas. No la dejaron acercarse.
Desconozco las normas, sí, pero bueno, es una parte importante.
Desde tu punto de vista, tú lo hubieras dejado, por lo que está
diciendo. Yo lo hubiera dejado. De hecho, yo facilito. Sí. Sí.
Es que me llamó la atención, sí, porque ¿sabes? Porque no... estaban todos los compañeros ahí, pero como si estuviera prohibido que la mujer atravesara el campo para ir a ver a su marido. Me pareció raro.
Porque lo único que va a hacer es expresar lo que necesita en ese momento.
Es que en realidad, ¿sabes lo que me pareció? Que es que se estaba muriendo. Y digo, por eso no la dejan que se acerque. Porque, pero justamente por lo que estás diciendo tú, claro, justamente por lo que estás diciendo tú, es al contrario, la tendrían que haber acercado allí para que vieran que estaba luchando por...
Claro, que se está luchando por él, porque así fue, y de hecho por eso salió adelante, por esa rápida asistencia que es fundamental. Es decir, en una parada cardiorrespiratoria es muy importante una asistencia rápida.
Hay un debate hoy, que es un debate más deontológico, moral, sobre los medios de comunicación en Dinamarca, que no veas, que es si hizo bien o no la realización de televisión al intentar mostrar imágenes de lo que ocurrió. Que yo tengo muy clara mi opinión, pero ¿a ti eso te genera alguna opinión? ¿Estás a favor de que se vea todo lo que se pueda ver o de que se oculte?
Yo creo que al paciente hay que luchar por su privacidad. Sí, tienen que ver quien lo tiene que ver. No es nada público. Es decir, hay un paciente que se está reanimando y tiene derecho a su privacidad. Otra cosa es que en un punto un poquito más alejado haya unos familiares, unos seres queridos que quieran ver cómo se lucha por su familiar. Eso es otra cosa.
Claro, yo fíjate, tengo un punto de vista distinto. Yo creo que es obligación del periodista, el realizador de televisión, con la cámara, por lo menos con la máster, enseñar lo que está pasando. Ya no te digo buscar primeros planos morbosos, pero...
Ah, efectivamente, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Sí,
porque
que
igual que su familia
trabaja,
tiene
sí.
Todo el derecho a estar cerca de él y él tiene derecho sí. A la privacidad, uh-huh. Yo creo que toda la gente que estaba viéndolo está igual de... Uh-huh. No, igual, está preocupada por la salud de esa persona. Y
de hecho se veía las gradas, las reacciones del público. Pero yo en eso también estoy a favor, es decir... Realmente el que se vea cómo se trabaja, no imágenes de cerca, pero sí el que se vea el despliegue para ayudar a esa persona.
Muy bien, Esther, pues muchísimas gracias. Que hoy no tengas ninguna emergencia que atender en tu día de trabajo de guardia.
Nosotros lo que decimos, que mejor que las cosas no pasen, pero si pasan, que se pueda ayudar.
Un beso muy grande.
Para eso estamos.
Muchísimas gracias por atendernos, Esther López, psicóloga del SAMUR en Madrid. Pues Maldini, que se ha montado en Dinamarca con esto, con lo de la realización. Que ya sabemos que, por ejemplo, en Inglaterra, cuando hay una pierna rota, directamente dejan de enfocar.
Sí, sí, yo estoy contigo. O sea, había un plano largo que se vea que están ahí al fondo... intentando reanimarle sin buscar planos morbosos, pero que se vea un poco lo que está pasando, ¿no? Sí, insisto, es que se puede buscar el equilibrio perfecto entre el que no haya planos morbosos
y
la información de lo que está pasando.
Es que yo creo que a veces la falta de información es casi peor.
Sí, seguro, seguro. Pues,
se te dispara la
imaginación. Fíjate, yo cuando se retiraron a Eriksen, que ya se va en la camilla, que no se ve porque ponen esa especie de mantas alrededor, pero ya simplemente ver los compañeros, que los gestos de los compañeros según se iban eran de relativa tranquilidad. Eso ya te hace ver un poco, o sea, ver la información de lo que está pasando sin planos morbosos te ayuda a entender lo que está pasando.
¿A ti, Puri, te han retirado en camilla alguna vez de todos los golpazos que te han llegado?
Varias veces, pero lo que pasa es que en aquella época se metía, vamos, yo hasta he hablado en la camilla, creo, me parece que hablé.
Con micrófono, sí, sí.
Sí,
me acuerdo.
Con el tobillo roto, sí.
Es que entonces no existían tantos debates sobre esto de la privacidad.
Yo estoy de acuerdo, hoy en día todo muy sensible, todo muy complicado, las redes sociales son tremendas, porque yo he leído cosas que me parecen que es que la gente no piensa cuando escribe o no tiene ninguna sensibilidad de nada, ¿no? Y me duele muchísimo, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio, como bien habéis dicho y lo has dicho tú perfectamente, entre lo que es la información con el respeto necesario a la privacidad del jugador y de la familia. A partir de ahí, todo lo que ya repitas y todo lo que ya te quieras lucir me parece malo, pero lo que es la información, lo que es los planos, unos planos generalizados de lo que ha pasado, como tú dices, para que tengamos todos una información, por lo menos, que nos dé un poquito de paz y sosiego, porque a mí ayer el corazón se me quedó parado. Cuando yo le vi caer, a partir de ahí me quedé mudo, yo no sabía qué decir y tal, porque yo, por desgracia, me han hecho dos cardioversiones y sé lo que es esto, sé un poquito lo que es, lo he vivido en mis propias carnes. Entonces, claro, yo estoy medicado a día de hoy, yo tengo una arritmia cardíaca crónica, entonces, bueno, pues hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se piensa y con lo que se habla, ¿no? Entonces, yo, la privacidad, pero con el equilibrio que tú dices, en un estado importante como el de ayer, en una situación complicada, me parece correcto.
Yo os voy a hacer una pregunta y no quiero ni que me la respondáis, ¿eh? Solo que la respondáis vosotros para vosotros.
Me estoy poniendo hasta nervioso.
A ti, Poli, a ti, a Maldini, pero a todos los oyentes, ¿eh? Os voy a hacer una pregunta y no quiero respuesta. Directamente me voy a ir a la desconexión y ya nos centramos en el partido.
Vale.
¿Os gustaría ver una foto con un texto explicando la situación? Un texto cariñoso, sin entrar en detalle ni nada de eso, de Schumacher, de Michael Schumacher. No hemos visto nada de él desde el horrible accidente, no sabemos cómo está, no sabemos en qué condiciones está, si está en una cama absolutamente inmóvil, si está sentado en una silla de ruedas, si, no sabemos nada de nada, de un campeonísimo.
Pues si yo quiero este contexto.
No, es que quiero decir que podemos tener una idea y, sin embargo, necesitar la contraria. Creo que si la familia no quiere publicar la foto...
Perfecto.
Pues,
eso
ya
es
está.
El primer motivo. Ese es el primer motivo.
Ahora,
el segundo...
a mí, como fan del deporte, tal, me gustaría saber cómo está ese hombre.
Pues yo te voy a decir una cosa, Paco. Yo quiero tener el recuerdo que tengo de él. Por
yo
tanto,
también.
No
sí,
quiero ver ninguna
Poli.
Foto.
¿No querría ver la foto?
No.
Igual que Ayrton Senna. Yo, para mí, han sido muy importantes en mi vida. Han sido dos ejemplos en muchas cosas. Y yo quiero recordarle como lo recuerdo a los dos. A partir de ahí no quiero ver ninguna foto.
Vale.
Yo también estoy de acuerdo con Poli, ¿eh? O sea, una cosa es que te digan cómo está,
eso,
¿vale?
Pero no lo
pero
ves.
Que no verlo, pero no quiero tener la imagen, porque te quedas para siempre de una imagen de un campeón, te quedas una imagen muy mala, ¿no? No me gustaría.
Vale. Cuenta atrás, 19 minutos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en dos meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1,000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Si usted coge la factura de la luz de su casa, usted la desgrana y la entiende palabra por palabra y fórmula por fórmula, ¿nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Es de recibo que el gobierno también promueva la reforma del delito de sedición para que si lo vuelven a hacer, le salga muy barato?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Jugamos con España! ¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en Tiempo de Juego con Paco González y todos los de la selección.
¡Empieza España!
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
La Eurocopa se vive en COPE.
También en cope.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Se viene también, además de Poli, de Maldini, Guille Uzquiano a comentar el partido. Hola, Guille, ¿qué tal?
Hola, Paco, hola a todos.
Hay algo de última hora. Oliva Hugo en Wembley, Inglaterra-Croacia, semifinal de un Mundial. Es que suena muy bien este partido hoy para las 3 de la tarde. Oliva, Hugo.
Están apurando el calentamiento los dos equipos, Hugo, tanto Inglaterra como Croacia. Y prácticamente ya la totalidad de los 22.500 aficionados que van a estar en las gradas ocupando sus asientos.
Sí, luce el sol en todo lo alto, 27 grados de temperatura. Poco a poco va entrando la afición londinense al estadio de Wembley, realizando los últimos ejercicios de calentamiento sobre el tapete verde de este coliseo. Recuerdo, juega Trippier, el lateral del Atlético de Madrid, a pierna cambiada en Inglaterra. Juega Bersalico y Modric en Croacia, espera su oportunidad en el banquillo el delantero del Club Atlético Osasuna ante Budimir.
Y por supuesto tenemos una promo de partido muy bonita hecha por el Grupo RIS.
Hola, soy Pablo Echenique, aunque soy argentino y estoy más pendiente de la Copa América de Fútbol, escucha el Inglaterra-Croacia. Un partido trascendental para el futuro de la izquierda en España. Óyelo en Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lama.
Buenísimo.
Es buenísimo.
Buenísimo, genial.
Luego viene Miner para el partido de las 6, Austria-Macedonia.
Bueno, ha sido.
Oye, es raro esto, Maldini, de que ponga a Trippier de lateral izquierdo. Bueno, es que la convocatoria inicial de 26 puso a 4 laterales derechos. Luego sí, se le lesionó Alexander-Arnold, pero
sí,
4.
Puso 4, sí. Al final deja fuera Chilwell, que se esperaba que iba a ser el titular.
A mí me sorprende
ya
eso.
Le ha probado ya los últimos amistosos a Trippier de lateral izquierdo. A mí también me sorprende, porque tenemos a un lateral como Chilwell. Pero bueno, sí. Y a mí lo que no me convence de Inglaterra es
Chilwell
este
y Phillips. Show, ¿no? Están los dos, ¿no?
Y están los dos, está sí. Show y sí. Parece que le gusta a Trippier también por el balón parado, seguramente, por la jugada de estrategia. Ya sabemos que fue muy importante en el Mundial Trippier.
Te has quedado sin Grealish, como Adam, el oyente inglés que decía que a él le gustaba que hubiera jugado. Claro, es que Grealish y Bellingham molan mucho, los dos.
Sí, pero es que Grealish ya no solo mola mucho, que mola mucho, sino que es que estaba, o sea, si ves los dos últimos partidos, sobre todo el último contra Rumanía, que fue un partido bastante competitivo. Rumanía es un equipo competitivo y le complicó mucho a Inglaterra. Hizo un partido Grealish impresionante. Y también Rashford, los dos. A mí me da rabia que no esté Grealish hoy. Pero bueno, la verdad que lo que tiene por detrás de Kane, con Mount, Foden y Sterling, es de mucho poder también.
Pero muy joven. Sí, determinados muy, puestos, sí. Guille, lo decíamos antes con Maldini, muy por hacer todavía.
Bueno, es lo de siempre en
también,
Inglaterra.
También es verdad que en el otro lado están muy vistos algunos croatas.
Croacia está ante su última gran oportunidad de ganar algo, ya llegó a la final en el último Mundial. Es verdad que es una selección un poco disminuida, sin Mandzukic y sin Rakitic, por ejemplo, pero es un buen equipo. Y Inglaterra, yo creo que tiene jugadores ya muy hechos, como Kane, por ejemplo, que a mí me parece de los mejores, hablo de los tres mejores delanteros del mundo. Jugadores que han crecido mucho este año, como Stones o como Walker. y luego jóvenes, no solo los Mount, Foden, Sancho. Ojo, Sancho fuera de la convocatoria hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Sancho
igual
y Chilwell fuera de la convocatoria, pero es que luego tiene a Declan Rice, que es un buen mediocentro. A mí me parece que tiene un equipazo y encima es una Eurocopa que se juega casi en casa, porque la primera fase y semifinales y final son en Wembley, con lo cual lo tiene todo Inglaterra
y,
para
y
llegar
cuartos,
muy lejos.
Si queda primero, cuartos también.
Puede jugar hasta 6 partidos en Wembley.
Eso, sí, salvo octavos, eso, ¿no? Claro. Todos salvo octavos.
Octavos que sería Bakú si queda primero. Aunque ayer ya echamos las cuentas y a Inglaterra igual le interesaba quedar más segunda de grupo, porque
no,
el primero de este grupo juega contra el segundo de Francia, Alemania, Portugal.
Yo en mi porra le he llevado hasta la final a Inglaterra.
Vale, yo semifinales. No me convence ese. Me gustan los dos jugadores por separado, Rice y Phillips, pero no me gusta que ponga los dos juntos. Es decir, creo que los dos son jugadores más de contención, con sí, algunos matices. Me hubiera gustado más un pivote y otro jugador más creativo al lado.
Mira, veis el tercer día de la Eurocopa y para mí hoy aparece el primer futbolista de verdad.
Hombre, claro.
¿Qué
hombre,
es Kane?
No. No, Modric, te está hablando de
Modric. Ah, bueno,
por supuesto.
Vamos a ver. Ya hablo de mi gusto, de mi gusto.
No, que estoy contigo, Modric me parece un fenómeno.
Y escúchame, el partido está en Modric. Si Modric está bien, gana Croacia, no tengo ninguna duda. Creo que tiene mucho mejor centro del campo para tener el balón. A mí me parece Croacia, yo quiero que gane Croacia. Y lo que tiene Inglaterra para mí que marca la diferencia con todo lo que estáis hablando de Sterling, Foden, Modric, es Kane. Si Kane está bien, ganarán. Si no, serán normales.
No, la pegada de Inglaterra es 7 veces superior a Croacia, ¿eh?
Vamos a ver.
Kane, más la velocidad de Sterling.
Sí, sí.
Foden, o sea,
sí.
No tiene un gran punta a Croacia. Pero ojo, a mí Kramaric es un jugador que me gusta mucho, ¿eh?
Ahí,
no ha llegado a estar en un gran club.
Mira.
Pero yo creo que tiene calidad para fichar por un gran club.
Escúchame, si Modric está bien, Brozovic está más o menos bien, Kovacic está en su línea, lo que ha venido haciendo en el Celtic, más Kramaric, como bien te ha dicho, y Perisic, vamos a ver quién le quita el balón a esta gente.
No, sí, Croacia tiene capacidad para ganar hoy, por supuesto que tiene, pero...
Es que Inglaterra tiene lo que decís, pero me parece a mí que cuando llegan este tipo de partidos hay que tener la decisión mucho más clara. Yo creo que clara para mí la tiene Croacia. Y como te he dicho antes, yo me baso, tú miras un equipo y otro, los pones así enfrente y dices, ¿quién te puede resolver el partido en un equipo y en otro? Modric, como tú has dicho, y Kane. Si no está eso bien...
Mount también te puede hacer mucho daño, ¿eh?
Sí, Mount es muy bueno,
Inglaterra tiene muchísima más pegada, pero muchísima más.
Vamos, mucha más calidad en los últimos metros.
El partido, y voy con Modric porque repito que por gusto es que es uno de los 6-7 mejores jugadores. Digo, para mi gusto, ¿eh? No, o sea, ya sé que Kane y Sterling son la repera, que también me gusta mucho.
Pero yo creo que va a ganar Croacia, fíjate.
Pero para mí es medio fácil que gane Inglaterra.
Ahora, me has dicho una cosa que ahora ya no sé yo si a Croacia le interesa quedar primera de grupo. Porque has dicho que el segundo sería mejor.
No, interesa ser segundo. Porque es pues que entonces... el primero va contra el segundo del grupo. O sea, el primero va a jugar seguro contra Francia, Portugal o Alemania. Eso es 100% seguro. Con lo cual, 95%, yo creo que Hungría se meta a segunda.
Antes de que empiece el partido, una nueva tanda de llamadas para la televisión. Estamos buscando una película.
¡Hombre!
Hemos dicho
¿verdad?
Que no sale de Sharon Stone. Es americana. No sale de Niro ni Travolta. No es de animación.
Pero sale Sylvester Stallone.
Stallone, dice. no es una mujer la protagonista, ni es un hombre negro el protagonista. No es en blanco y negro. Y es de antes del año 2000. Adela, de Alicante, es la siguiente llamada. Hola, Adela.
Hola, ¿qué tal?
Tu pregunta.
Pues mi pregunta es que si el protagonista podría ser Robin Williams.
No es Robin Williams el protagonista.
Venga, pues mi opción de película es Salvar al Soldado Ryan.
No es Salvar al Soldado.
Y esa le gusta a la Paco.
Gran película
Paco,
esa, ¿eh? Gran
sí,
película.
Señor. Pero escucha, les he dado un dato yo. Sylvester Stallone, ¿qué está claro?
No les líes. No. Gracias, Adela. José Luis Sevilla. Hola, José Luis.
¿Qué suena ahí? Eso, ¿qué va a hablar ahora?
Están pasando bien las cosas con los teléfonos. ¿Esta música es tuya, José Luis?
Te han puesto en espera, Paco, te han puesto en espera.
Es magnífico. Pues nada, saltamos a otro José Luis. Jolín, viajamos de Sevilla a Alemania. Hola, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Guten Morgen, o como se diga.
Morgen Guten.
Guten Tag, Guten Tag.
Guten Tag. ¿Cuál es tu pregunta?
Buenas tardes, Guten Tag. Bueno, mi pregunta es si la película va sobre asesinatos en serie.
No, no es asesino en serie.
Más o menos.
Bueno. Sí, todo lo contrario, todo lo contrario.
Exactamente.
Bueno, pues entonces yo voy a decir Forrest Gump, por ejemplo.
Pues casi.
No es Forrest Gump. Gracias, José Luis. Javier, desde San Sebastián. Hola, Javier.
Buenas.
Yo creo que algo le pasa a la centralita hoy. Hola. Que todos nos escuchan con cierto retardo. Javier, ¿cuál, hola, es tu pregunta?
Buenas. ¿Sale Arnold Schwarzenegger?
Ahí va bien tirado tú. Ahí.
No sale Schwarzenegger.
No, pues...
Spandable no es.
Harry es sucio.
Harry es sucio no es.
Mal.
En este caso se había duchado.
Gracias, Javier.
Está el José Luis de la música, si quieres.
¿Y la música de dónde había salido? ¿Era de él? José Luis Sevilla, hola.
Hola.
¿Cuál es tu pregunta?
Paisano, ahí de Sevilla, bien.
¿Sale Liam Neeson?
Liam Neeson, no.
No sale ni.
No es entre las tumbas, no, caminando entre las tumbas no es.
¿Pues ya sé Stalingrado?
Stalingrado no es Stalingrado. Buena peli. Y cerramos la tanda en Vigo con Marcial. Hola, Marcial, muy buenas.
Marcial, hola, buenas tardes.
Es el más grande.
Tu pregunta.
¿Tiene algo que ver con la mafia?
Sí.
No.
No.
Paco va en contra tuya, que todos lo sepas.
Marcial. Yo diría el guardaespaldas.
¿El guardaespaldas?
Ah, de Whitney,
no,
Houston.
Pero mira, ahí te puedo poner esta.
Hola.
¡Esta!
Qué bonita.
Como vengo hoy. Hoy vengo disparado.
Gracias, Marcial. Bueno, gracias a todos. Sigan llamando, 950-6006, llamada gratuita. Primero que hacerte la peli que estamos buscando.
Te lo voy a destripar.
No,
cobra,
no
el brazo fuerte de la ley. Ahí está.
Creo que no la has visto.
Eso es difícil, ¿eh? Es difícil. Si es de antes del 2000, difícil. Si estuvieras hablando de antes del 1930, posiblemente.
Es que pero no, es conocida, es una peli conocida, o sea, no es bacalá, ¿no?
No, tú no la conoces, Maldini.
No sé, mándamela por WhatsApp, Paco, por curiosidad.
No,
yo no la destrozo, mejor, ¿eh? Me pica la curiosidad.
No. Si la ha puesto Paco, yo te digo que va por ese camino, yo sé por dónde va.
Si vemos que tarda en acertar, os dejo hacer a cada uno una pregunta también. Está ya Pedrito Martín, hola, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pita Orsato, de 0 a 10, ¿a este cómo lo tienes catalogado?
Pues,
quita la mascarilla para hablar, por favor.
Sí. Un 7.
Ah, o sea, que este te gusta.
Sí, sí, apitó la final de la Copa Europa hace 2 años y es uno de los mejores árbitros de Europa.
Saltan los de los Tres Leones, Oliva.
Ahí está ya Inglaterra, que es la primera en aparecer absolutamente de blanco. Sobre el estadio de Wembley se pone en pie el público inglés, Hugo.
Sí, con capacidad hoy, aforo de 22.500 seguidores, en su inmensa mayoría para apoyar a la selección de Three Lions. También sale detrás el combinado arlequinado, que hoy va a jugar a cuadros negro y gris, pantalón negro y las medias también a cuadros negro y gris. El combinado de Zlatko Dalic, los 22 protagonistas ya sobre el tapete verde de Wembley.
La camiseta blanca hoy Inglaterra, enseguida van a sonar los himnos nacionales. Todo el mundo ya en el mítico estadio de Wembley, con unos 25.000 espectadores. Finalmente, sobre un aforo que llega casi a los 90.000, va a sonar el himno de Croacia.
Ahí, mi oliva, bien, mi oliva.
Que se llama Nuestra Maravillosa Tierra. Hermosa patria nuestra, heroica tierra amada, cuna de nuestros gloriosos ancestros. Que seas por siempre afortunada. Te amamos por tu gloria, te amamos solo a ti. Te amamos en tus llanuras, te amamos en tus montañas.
Muchos aficionados también de Croacia y todo el mundo en silencio. Va a sonar uno de los grandes himnos del mundo, el God Save the Queen, el himno de Inglaterra.
Ahí, ahí.
Thank you.
Una pregunta un poco estúpida que seguro la resolverá algún oyente. Si hay rey, ¿es Dios salve al rey? El título del himno.
Sí, claro.
Dios salve al rey.
God save the king. Claro. Vale, vale. Es que el título, o sea, la letra es muy cortita. Dios salve a nuestra reina gloriosa, Dios salve a nuestra reina noble, Dios salve a la reina, concédele victoria, felicidad y gloria y un largo reinado sobre nosotros, Dios salve a la reina. O sea, si hay rey, es...
Claro, además lo tienen fácil, en vez de queen, king.
Ya está.
Sí, la verdad. Vuela. Estaba mirando lo de los Three Lions, porque llevan tres leones en el escudo. Que tampoco lo sabía. Ya aprovecho las Eurocopas para esto. Sí. Pues es que Ricardo I, en 1198, metió los tres leones que representaban sus tres títulos: rey de Inglaterra, duque de Normandía y duque de Aquitania. Vaya bacalá, pero por eso son tres leones, que lo sepáis.
Los Three Lions.
¿A que no lo sabíais?
No lo sabía, no tenía ni idea, ¿verdad?
Yo no lo sabía.
Yo
tampoco. Y eso que me ha leído Arturo muchas veces, pero no lo sabía yo eso, fíjate.
Y es curioso que siendo los inventores del fútbol y lo que es está el potencial de Inglaterra, han ganado un mundial en casa y ya está. Y
bueno,
nada más,
yo,
a nivel absoluto
eso,
nada más.
Julito, eso de que son los inventores del fútbol tendríamos que hablar, porque yo he leído una en el Atlas, he leído una serie de cosas y en el Google de que los aztecas ya jugaban al fútbol.
¿Los
al
aztecas?
Fútbol.
Bueno, podrían hacer
sí,
algo,
sí. No, que no es broma lo que os estoy contando, ¿eh?
Que sí.
Voy a coger los esto y te lo voy a mandar, ¿eh?
Y en Florencia, pero es que eso no tiene nada que ver con el fútbol.
Claro, no, el fútbol como tal se inventó.
Bueno, tenían porterías y metían gol y todo.
El famoso Freemasons Tavern en Londres, donde pero se inventan las reglas.
No lo tengo claro, ¿eh?